Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos al Golpe de Gracia de Tiempo de Juego. Eso somos nosotros. En nada, el balón empieza a rodar, pero nosotros estamos aquí echando un ratico, ¿verdad? Esta sobremesa plácida, ¿eh? Al compás de las horas del sol, de la playa, de la tumbona. Hola, Whopper, muy buena.
¡Despierten! ¡Ya!
Bueno, ahí estamos.
Ese buenas es tardes a todos.
¿Qué tal tu mundo, David Miner?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí disfrutando de hacer radio y de más fútbol después en tiempo de juego.
Es que la vida es el programa.
Bueno, pero como todavía estamos en verano, vamos a disfrutar del café, de la sobremesa, con esas charlas de madrugada que las convertimos en charlas de media tarde o de mediodía o de lo que sea, con invitados, con personalidades de la vida, del arte, de la televisión, del disco, del mundo, del deporte, de todo, ¿no? Y como en dos semanas comienza la Vuelta Ciclista España, la serpiente multicolor, Señoras, señores, ladies and gentlemen, vamos a reproducir esa charla que mantuvimos con su director, con Javier Guillén, que nos descubrió los secretos y los entresijos de cómo organizar una gran competición como es la Vuelta Ciclista de España. Con vosotros, Javier Guillén. Don Francisco Javier Guillén Bedoya, sin rima, el egregio director general de la Vuelta, Javier Guillén. Después de esta durísima presentación, señoras y señores, Javier Guillén, muy buena madrugada, querido amigo.
Muy buena madrugada y muchísimas gracias por esa entrada, sobre todo por lo de Guillén Bedoya, a pesar de la rima, porque que te acuerdes de mi madre también es algo muy importante a nivel familiar, porque aquí todo el mundo solo se acuerda de mi padre. Y no siempre para bien, y no siempre para bien.
Oye, pero lo que yo no sabía es que nos escuchabas tú los sábados por la noche, tío.
A mí los sábados por la noche, que sale mi hija y tengo que ir a buscarla a las horas intempestivas que ella sale y las horas tan provechosas que emitís vosotros, siempre me entretenéis muchísimo. La última, para que veáis que es verdad, la entrevista con el pingüino que me maravilló y desde luego pasé un rato tan bueno que cuando vino mi hija al coche dije, hombre, ¿qué haces aquí tan pronto? Pero fue deliciosa.
Así me gusta, ¿eh? Que esto es lo que tienen que hacer todos los padres de España. Cuando salen sus hijas con las amigas, luego va el padre a recogerlas. ¿Ya tienes tiempo para todo, Javier?
Bueno, tengo tiempo para casi todo. Desde luego, la mayoría del tiempo lo invierto viajando. Eso es, sí, por el devenir de la Vuelta, que me hace estar permanentemente, sobre todo, trabajando las etapas. Pero bueno, los fines de semana procuro buscarme mis huecos, tanto familiares como sobre todo de amigos y deportivos, que es algo que también me gusta practicar, la bicicleta.
Ah, ¿corres tú también en bici? ¿Sales en bici? ¿Haces tus marchitas y tus cosas o qué?
Yo salgo en bici, doy pedales, no se puede decir que lo mío sea practicar ciclismo, pero desde luego lo intento. O sea, yo eso de ser sufridor de la bici, eso sé lo que es perfectamente.
Tú sabes que esta es una hora de radio muy seria. Vamos a hablar de cosas serias y por favor te pido que no te vayas por las ramas. ¿Cuántos hilos han tenido que mover y cuánto han tenido que prevaricar el Bobby, el Roberto Gómez y el Herrera, nuestro amigo Carlos, para que la última edición de la Vuelta pasara por Trujillo y por Sanlúcar?
Que Roberto Gómez dejara de pedírmelo. Ese ha sido el emotivo. Digo, Roberto, si te lo doy ya dejas de pedírmelo. Y me dijo, te lo prometo. Entonces cumplí, ya no me lo pide. Es verdad que esto se gestó primero con la etapa de Trujillo, donde bueno, pues pasamos un día fantástico y además pude comprobar el extraordinario cariño que tiene toda la gente de su pueblo a Roberto, que además, sin entrar en cuestiones políticas, si se presentara alcalde, cuidado con el resto de candidatos.
Pues, sí. Bobby, aquí está tu amigo.
Buenas noches, Javier. Javier, buenas noches. Buenas noches, director de la Vuelta Ciclista España. Para mí fue un placer cortar la cinta. ¿Te acuerdas cómo la corté?
Y es la primera vez que se corta la cinta de la Vuelta a España con una espada. Fíjate. Eso no se había hecho nunca antes. Roberto siempre me está pidiendo cosas originales y la verdad es que quedó muy bien. Bueno, de aquella creo que al alcalde le han llamado también para un montón de bodas a la hora de cortar la tarta, porque el tempo que utilizó, la manera, el gesto, fue fabuloso y desde luego muy original.
Experiencia sensacional.
Oye, y después de esta experiencia, Javier, ¿es probable que en sucesivas ediciones de la Vuelta pase por Al Alpardo y la Aldea del Rocío?
Ahí estamos. Yo desde luego lo de Al Alpardo lo tengo casi prometido, porque además es un pueblo que cuida mucho al deporte. El año pasado me dieron un premio junto con otros 350 premiados.
¿Cómo ha degenerado? O sea, porque el año pasado te lo han dado a ti, pero este no lo han dado a nosotros.
Claro, pues ya veréis. Yo solo os puedo contar una anécdota, y es que cuando me dieron la palabra, le pedí a Roberto ponerme un poco solemne y le dije, mira, yo me gustaría acordarme de los no premiados, porque son tan pocos que para ellos debe ser un día muy especial. Porque cuando estéis allí veréis la cantidad de premiados que hay, todos ellos con muchísima ilusión, pues como todo lo que hace Roberto, y además que lo de Alalpardo sale fantásticamente bien, pero ir con tiempo, eso sí, ir con mucho tiempo.
No vea cómo nos alegra ser tus sucesores, o que tú hayas sido nuestro telonero, Javier, verdaderamente es una gozada.
Sí, y luego además hay otro reto, que es que parece ser que te lo dan varias veces. O sea, yo coincidí el año pasado con premiados que era la tercera o la cuarta vez que lo recibía. Y claro, que a esos ya supongo que a la quinta les darán una vitrina o una estantería, porque tanto premio. Y además, hay que decir, es un pedazo de placa. Es preciosa, grande, hermosa, y como debe ser, representando la categoría del premio.
Hombre, igual es como el Mundial o cosas de estas, ¿no? Que a la cuarta o la quinta te lo dan en propiedad, ¿no? Ya te lo puedes quedar.
Y te lo grabas en la camisa, supongo. Yo creo que eso, o en la americana.
Sí, sí. A ti entonces te lo dieron el año pasado cuando se lo dieron a Herrera, ¿no? También, ¿o no?
También. Se lo dieron a Herrera. Estaba Vicente del Bosque con el alcalde de Madrid presidiendo el acto, y desde luego fue muy bonito, eso es cierto.
¿Enrique Cerezo? ¿No estaba Enrique Cerezo?
También estaba Enrique Cerezo. Yo creo que Enrique es de los más premiados, ¿eh? A Enrique hay que agradecerle una cosa, ¿eh? Es alguien que nunca falla. En todos los sitios donde le convocas, Enrique siempre va. Y para los que somos del Atlético de Madrid, eso es muy agradecido.
Buenas noches. Hombre, buenas noches, presidente. Javier, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás?
Hombre, pues todavía lamiéndome las heridas de lo del Bernabéu. Es que, bueno, de verdad, ¿eh? Fíjate que han pasado unos cuantos días y lo de Rüdiger y Correa es que ya sabes que tuvimos que hacer una nota, ¿eh? En fin, oye, que no, yo tiempo tengo todo el del mundo. Lo que pasa es que a mí me gustaría que hicieseis algo muy especial en una Vuelta a España. Yo creo que sería ideal que en el Wanda Metropolitano lo convirtiésemos en un velódromo y estuviésemos dando vueltas a 650 kilómetros y eso fuese una etapa de la Vuelta. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso. Además, puede ser la etapa más larga de la historia de la Vuelta. Habrá que controlar un poco, supongo que las biodraminas, porque tanta vuelta no creo yo que vaya a sentar bien, pero desde luego lo que sí que digo como director de la Vuelta es que en algún momento el Wanda tiene que estar presente. También, por supuesto, gracias a las aportaciones de Roberto Gómez y, presidente, que sepas que estamos trabajando en ello.
Me alegro mucho, ¿eh? Oye, tú, yo solamente tengo una pregunta para hacerte. ¿En todas las etapas de la Vuelta tú vas en coche o te quedas ahí en el palco esperando
el palco
para dar el mayo y esas cosas?
No, yo voy en el coche, siempre gestionando la carrera con los directores técnicos, conociendo España, disfrutando también del tema deportivo, pero sobre todo gestionando los 250 marrones que hay en cada etapa, que eso, bueno, pues la hacen también muy entretenida en mi parte, y sobre todo, aunque son muchas horas de coche, pues la verdad es que se me pasan volando por todo lo que hay que gestionar. Yo al palco no, eso lo dejo a las autoridades y a los patrocinadores.
Exactamente. Enrique, Roberto, no os vayáis. Nosotros ya no tenemos más preguntas, entonces hemos tirado de colaboradores y de compañeros de la cadena COPE, y aquí está nuestro querido Eric Frade, que nos ha dejado este recao.
¿Qué pasa, querido Javier? ¿Cómo estás? Vaya follón te has metido aquí con estos, pero bueno, al final seguro que lo pasas bien. Oye, una pregunta así medio informativa y medio tal. ¿Qué te hace más ilusión de lo que te queda por hacer? ¿Llevar la Vuelta a Canarias más pronto que tarde? ¿O que por fin a la Vuelta se la distinga como el gran embajador y vertebrador de España que es, con un premio Princesa de Asturias? Que sé que también te haría mucha ilusión. Venga, sabes que te quiero mucho. Un abrazo.
¿Cómo sabe el bueno de Eri preguntar? A mí me gustaría llevar la Vuelta a terminar en Canarias y, por haber hecho eso, que nos dieran el Princesa de Asturias.
¿Ves? Ese es el orden. Está muy bien. Como ya el de la Morena, unas palabras muy bien dichas, que diga el tío Quenilo. Además, si llevan la Vuelta a Canarias, lo del fuera de control no habría posibilidad, porque todos llegarían una hora antes. ¿Ves? Y entonces este saldría muy bien la cosa. Pero escúchame, el Bobby lleva, con lo del Princesa de Asturias para ti, esto que vamos a escuchar es del año 18, o sea, hace 5 años estaba ya. A ver, dale al Bobby.
Que la quiero dedicar esta sección a mi amigo Javier Guillén, al responsable de la magnífica organización de la Vuelta Ciclista a España. Y pido para Javier Guillén el premio Princesa de Asturias. Lo que hace por España, por el ciclismo, por el deporte, Javier Guillén, lo hace muy poco. Solamente pido que el año que viene, me parece, salen de Holanda, la Vuelta Ciclista a España.
Sí, en concreto de Torrevieja.
No, el año que viene
la Vuelta de Torrevieja, pero bueno, los holandeses siempre han sido
muy
invasores.
Salen de Holanda,
hay holandeses a punta.
O es al año siguiente.
Torrevieja.
Al siguiente. Sale de Amberes la Vuelta, me lo ha dicho a mí, bueno, Javier Guillén.
Pues, no, pues te ha engañado.
No, no. Para que le quita la medalla.
No. No, a
ver. Bueno, Bobby, pero llevas 5 años pidiendo esto, ¿eh?
Cualquier escribiente tiene un borrón.
Sí, porque no iba mal encaminado. Íbamos a salir de Holanda, pero era unos años después. No era Amberes, era Utrecht. Y al final, es verdad que siempre Roberto pide el Princesa de Asturias para Javier Guillén, lo cual no entiendo. Sí. ¿Para quién lo tiene que pedir? Para la Vuelta a España. ¿Con Javier o sin Javier Guillén?
No, para Javier Guillén.
Me ha encantado como dice Roberto, es el por España.
Por España.
Y que a mí tanto me emociona.
Hombre, claro, es que vamos a ver, Bobby, ¿verdad? Si no los pides para Javier Guillén, lo vas a tener que pedir para Jesús de Joma. Pues ya me contarás. Oye, con esto de Alalpardo y de Trujillo, ¿qué hay que hacer para que la Vuelta pase por mi pueblo, por el pueblo del Whopper, que está ahí en la Rúa? ¿Eso cómo se hace normalmente? ¿Que se pone en contacto el ayuntamiento? ¿Queremos que pase por aquí? ¿Hay un equipo técnico? ¿Cómo se hace esto?
Sí, bueno, básicamente atendemos peticiones. Lo que tratamos siempre es de... montamos un recorrido nosotros, ¿no? Lo diseñamos. Y a partir de ahí, pues, nos acercamos a las instituciones, o bien porque lo han hecho ellas previamente, o bien porque tomamos nosotros la iniciativa. Y una vez que el recorrido se conoce, pues hay bastantes ayuntamientos que nos dicen, oye, ya que pasáis, ¿os podríais desviar un poco más el recorrido por aquí o por allí? Nosotros no somos muy útiles a eso porque, claro, son kilómetros que van en las piernas de los corredores. Pero al final, si cuadra, siempre lo hacemos, porque desde luego la Vuelta tiene una clara vocación, y es que tenemos que estar con todos los pueblos de España, todos aquellos que nos lo pidan, o bien para salir, o bien para llegar, o bien para pasar. Somos el único evento que es capaz de llegar a cualquier sitio. Y si alguien quiere una etapa, que se la pida a Roberto Gómez, porque está demostrado que es un método muy eficaz.
Sí. Oye, Javier, decías que a propósito de esto, por ejemplo, a mí me sorprendió para bien que la Vuelta a España regresara al País Vasco después de 33 años el año pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en pasar por el País Vasco? ¿Por qué se decidió volver otra vez a Euskadi?
A Euskadi volvimos en el año 2011. No solo es Roberto Gómez el que tiene información difusa. Pero no lo he querido decir porque...
Espérate, como estamos en directo te voy a hacer la pregunta otra vez. Javier, ¿qué tuvo que pasar para que la Vuelta a España regresase al País Vasco 33 años después, en el año 2011? Ahora sí, ¿no?
Ahora perfecto. Ahora la pregunta ha quedado muy bien centrada. Pues tuvo que pasar que primero se dieron las circunstancias, porque en aquella nos lo pidió el gobierno vasco, que estaba presidido por el Lehendakari, por Patxi López. Nosotros, desde luego, lo tomamos con mucha ilusión. Si nos retrotraemos a aquel momento, había también cierto morbo, vamos a decir, político, porque, bueno, pues la cuestión todavía de si se dejó de ir, evidentemente, por el terrorismo y todo esto, pero realmente eso ya estaba más que superado, como desde luego lo está hoy. Fue algo muy emocionante. Yo, como director de carrera, no he vivido una etapa como la de Bilbao, o pocas habré vivido como la llegada a Bilbao. Como entrando en Euskadi estaban escapados 3 corredores, 2 de ellos del Euskaltel, como el corredor italiano que iba con ellos se echa para atrás cuando ve el cartel de Euskadi y los 2 corredores se tocan el pecho uno a otro como diciendo, por fin lo hemos conseguido, la Vuelta viene a casa. Y luego la explosión de júbilo que había con la gente fue tremenda, y esa sensación de que estás haciendo historia, tu pequeña historia, obviamente, una historia que quedará para los que hacemos la Vuelta, pero desde luego fue muy, muy, muy emotivo. A partir de ahí la Vuelta ha ido al País Vasco infinidad de veces. Estamos encantados, nos llevamos genial con las diputaciones forales, también con la Lehendakaritza, y desde luego es un territorio fetiche para la Vuelta, sobre todo por el público.
Javier, vamos a ver. La Vuelta, que es un tinglao muy gordo, muy gordo, muy gordo. Lo digo porque nosotros hacemos un programa entre tres y no nos aclaramos entre nosotros. ¿Cuánto personal forma parte de la caravana de la Vuelta o que trabaja durante el año? En total, ¿cuánto personal tienes a tu cargo?
La Vuelta, la personal de oficina, ahora mismo seremos unos 25. No seremos más. Lo que pasa que cuando la vuelta echa a andar, ahí ya hay 3.500 personas que todos los días nos tenemos que ir moviendo, muy coordinados, muy conjuntados, y sobre todo en un evento que se mueve. Es decir, nosotros no tenemos todos los días en el mismo sitio, sino que todos los días tenemos que ir a un sitio nuevo. Para que os hagáis una idea, consumimos unos 22, 25 hoteles por noche. Cada territorio pues tiene su tipo de hoteles, unos mejores, otros peores, unos más grandes, otros más pequeños, unos con más estrellas, otros con menos estrellas, y bueno, pues al final eso hace que sea algo muy singular, y sobre todo el hecho de moverte, pues hace que todos los días pasen cosas y hay que gestionarlas, que eso pues desde luego lo hace emocionante si sale bien, y lo hace bastante deprimente si sale mal.
¿Cuánta parte de España has conocido gracias al ciclismo?
Mucha, mucha, pero vamos, me queda bastante, pero muchísimo. Yo ahora mismo, ¿sabes? Cada vez que tengo una conversación con alguien de un pueblo, me pongo así un poco como el abuelo Cebolleta, y digo, hombre, tu alcalde se llama no sé qué, o el concejal tal y cual. Y ya me pasa mucho porque reconozco que conozco muchísimos pueblos. Me quedan sitios por conocer, por supuesto, y sobre todo creo que hay territorios a los que me encantaría llevar la vuelta, como son profundizar más en las Islas Baleares, por supuesto en las Islas Canarias, ¿por qué no algún día Ceuta y Melilla? Pero desde luego conozco muchísimo, no voy a decir nunca que soy el que más conoce o mejor España, porque no es verdad, pero sí que dentro de la media estoy arriba del ranking, seguro.
¿Y quién es el cerebro Orgis que prepara los recorridos, aparte de los veedores, ¿no? Como el Argot Taurino, los Escartín, los Pereiro y compañía? Por ejemplo, ya estáis trabajando en la vuelta del año 24, aunque la del 23 empiece en agosto con esos 10 llegadas en alto.
Sí, estamos ya preparando. Lo importante es la ciudad de salida, saber de dónde sale la vuelta, y a partir de ahí construyes una especie de guión en base al perfil. Aquí queremos etapa de montaña, media montaña, aquí queremos contrarreloj, y luego vas buscando un poco los territorios. Por lo general, porque desde luego tiene la mayor riqueza desde el punto de vista icónico, siempre recalamos en Asturias, Lagos de Covadonga, Angliru, son nuestros mayores embajadores, además de otras muchas más cosas que hemos hecho, y la vuelta acaba siempre en Madrid. Pero lo que tratamos sobre todo es establecer etapas sobre el perfil desde un punto de vista televisivo, ¿no? Esto al final son un montón de capítulos de una serie, que lo que quieres es que el capítulo final lo resuelva todo, y se trata de que cada día tenga mucha audiencia, pero que conserve, digamos, el suspense para el día anterior. Eso lo metemos, digamos, lo ponemos en papel, por así decirlo, y a partir de ahí pues hablamos con las instituciones, y luego los directores técnicos, Fernando y Kiko, son los que, bueno, pues se hacen el recorrido, oye, hay que meter esto, no hay que meter esto, aquí más dureza, aquí menos dureza, y entre todos lo vamos consensuando.
¿Quedan todavía lugares, parajes inhóspitos, carreteras, puertos ignotos que todavía estén por descubrir, que los tengáis en la recámara, que estén ahí prestos y dispuestos para formar parte del libro de ruta, o no?
No, sí, da mucho de sí. Para que os hagáis una idea, la Vuelta ha debido descubrir en estos últimos 15 años más de 40 llegadas en alto que no se hacían nunca, y nos quedan bastantes. Dicho lo cual, no vale que un puerto exista, porque luego logísticamente tenemos que poder llegar, hay que poner la televisión, hay que poner la meta, hay que poner el acondicionamiento para los corredores. Puertos hay, pero también es verdad que nosotros lo que nos fijamos mucho es en esos puertos que no están asfaltados ahora, pero que por lo que sea se asfaltan a futuro. Por ejemplo, el año pasado pues se asfaltó un alto en Villuercas, en Extremadura, que era una antigua base militar que estaba destrozado, pero cuando la Junta de Extremadura decidió asfaltarlo, pues ahí hicimos una etapa. Lo mismo nos pasó en Andorra con el puerto de La Gallina, y bueno, pues poco a poco vamos descubriendo lugares. El año pasado tuvimos un puerto precioso en Asturias, que es el puerto de Fancuaya, que estaba en Yermes y Tameza, que es el pueblo con menor población de
Asturias, 150.000 personas, ¿no?
Sí, 150.000. Fue precioso.
Señores, me alegro de saludar.
Hombre Herrera, ¿qué tal estamos?
Ay, cómo me alegro de saludar a mi gran amigo Javier Guillén. Don Javier, buenas noches.
Muy buenas noches, don Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo varias preguntas que hacerte a propósito de esa vuelta Cerquita España. Por ejemplo, son etapas largas, se sale a mediodía, se termina muy tarde, etapas de 6, 7, 8, hasta 14 horas encima de una bicicleta. ¿Los ciclistas dónde comen? O sea, ¿van ustedes por la ruta y ya van reservando sitio en algunos restaurantes o por los pueblos o cómo es esto?
Los ciclistas comen por lo general encima de la bicicleta.
¿Eh?
Y ¿cómo? Por lo general y por lo general y por lo particular, no puedes comer de otra manera.
Perdóneme, ¿cómo cortar el filete? Que va el mesero en bicicleta, le sirve la copita de vino. Va, señoras, me alegro, buenas tardes, y le descorcha la botella delante de ellos. ¿Cómo es la cosa para los que seguimos el ciclismo desde hace tanto tiempo?
Si comieran jamón, don Carlos, yo creo que sería fileteado y envasado al vacío, por su mayor comodidad.
Claro.
Pero dado que esto no es precisamente un paseo veraniego, pues desde luego lo que hacen es que comen mucho tiempo. Durante toda la etapa están comiendo y sobre todo utilizan barritas y nada de lo que usted pueda sentirse seducido. Ya se
pues
lo digo
yo le voy a proponer que en el coche escoba detrás pues haya un, pues yo qué sé, una Berlingo. Y en la parte de atrás un cortador de jamón y todo vayan pasando para atrás en fila india. Y venga, pues una lonchita de jamón para uno del Reynolds, otro para uno del Cas y otro para el del Cas Arthur y otro para el... Bueno, usted ya me entiende. Eso. Sí. Y luego, otra pregunta que tenía para hacerle, don Javier. No sé si le he dicho, pero me alegro de saludarle.
Sí.
Los helicópteros estos de la vuelta, luego, ¿dónde aparcan cuando acaba la faena?
Buena pregunta, eso es otra película.
¿Los hoteles importante. Hay el helipuerto de los hoteles? ¿O?
Básicamente en campos de fútbol, a ser posible si no hay partido. Porque en alguna ocasión ha ido el helicóptero a aterrizar y se ha encontrado con que estaban disputando algún partido, pero lo que se procura sobre todo son helipuertos específicos, aeropuertos, o si no, nos vienen muy bien los campos de fútbol, previo permiso, por supuesto, de sus propietarios, en casi todos ellos los municipios por los que visitamos. Pero esa logística también es complicada. Además, se genera ese efecto, ¿no?, que viene el de Tulipán, cuando García hacía la vuelta también con toda su flota de helicópteros. Y es otro atractivo de la carrera.
Esa unidad móvil aérea, efectivamente, sí, señor. La verdad es que la vuelta, de un tiempo a esta parte, yo creo que ha adquirido una identidad propia. Cuando decimos con esas 10 llegadas en alto, pues ya tiene una propia forma de ser y de desenvolverse, ¿no? Su propia identidad y su propia fisonomía. De tal manera que, digamos que la vuelta, Javier, no es excusa como antes, ¿no? ¿Verdad? Que la gente utilizaba el ciclismo para dormir. Pero ya veías el trozo por la mañana y decías, ¡buah, vaya siesta que voy a pegar hoy esta tarde!
Pero yo reivindico mi derecho a discrepar. De 4 a 5 y media en España mucha gente duerme la siesta. Y cualquier cosa que pones de 4 a 5 y media muchas veces alguna cabezadita damos. Lo que pasa que ese es nuestro horario. Por eso se asocia a esa cuestión. Pero la verdad es que luego las audiencias nos dicen que hay mucha gente viendo la etapa. Y es verdad que nosotros creo que lo que hemos conseguido con estos recorridos tan exclusivos es sobre todo enganchar a mucha gente que no estaba muy metida en el mundo del ciclismo, porque al final, para mí lo más importante es que haya épica, ¿no? Que los corredores entendamos que hacen cosas que no somos capaces de hacer, pero hay cuantos que les ponen un partido de fútbol a las 4, no se echa también una cabezadita de vez en cuando, porque yo creo que lo nuestro es un tema de horario, no es un tema de qué producto se esté emitiendo a esa hora.
Luego, es difícil equilibrarlo todo, ¿verdad? Porque tú por muchas llegadas en alto que pongas, al final será cierto el aserto ese de que la carrera la hacen dura los corredores. Fíjate, hace años, la vuelta que gana Contador en Fuente B, que era una etapa de media montaña.
Absolutamente, o sea, eso es así. Nosotros proponemos el guión, pero ellos lo interpretan. Ahora que hablas de Alberto, le echamos muchísimo de menos, porque era un grandísimo animador de las carreras, y la etapa de Fuente D, que tiene una historia preciosa, pues yo creo que es una de esas etapas que siempre permanecerá en nuestro imaginario, como la que se habla de Inol en Serranillos, como tantas otras que hemos podido tener en el mundo del ciclismo. Pero desde luego, pues Alberto ese día, en una etapa que a priori pues no iba a suponer nada en la clasificación, pues prácticamente ganó una Vuelta a España.
A ver, que tenemos aquí al otro que se ha pegado un tozolón bueno, a ver si se recupera. Quique Iglesias. A ver, dale, Quique.
Hola, Javier, soy Quique Iglesias. Yo tengo una pregunta, nada, una curiosidad más que una pregunta. Aquello que hacéis cuando acabáis una reunión, cuando acabáis una copa, una cerveza o una cena, de abrazo en grupo, ¿de dónde sale?
Sí. Eso sale de muchas salidas nocturnas, sobre todo cuando uno era joven. La verdad es que no tengo yo ahora mismo el momento. Yo ya lo hacía con mis amigos, eso sí que lo recuerdo. Y cuando lo empecé a hacer con gente que no me conocía mucho, como que les dije, oye, esto de abrazarse todos juntos porque está muy bien. Y al final, como yo soy mucho de hacer equipo, pues cuando hay exaltación de la amistad y algo sale bien, o sin que salga bien, porque nos lo estamos pasando bien, pues nos damos un abrazo en grupo, que ya veo que aquí que le ha calado, en alguno habrá estado, porque si no, no lo mencionaría, así que me tomo nota para cuando la próxima vez vea aquí que pues darle el abrazo en grupo que se merece, porque desde luego es un tío fantástico.
Bueno, acabamos de llegar a una meta volante, enseguida continúa la carrera, después de todo esto.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 stent porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
¿Tú cómo aterrizas en esto del circo de las dos ruedas? Creo que es en Unipublic, ¿no? Como asesor, pero ¿quién te trae? ¿Quién te lleva?
Yo soy abogado. Y he estado en un despacho externo. Yo soy un enchufado, es decir, a mí me enchufa mi padre, que era amigo de Tito Franco, y me pone...
Pero del caudillo, de la Morena, del caudillo.
Claro, pero muy amigos de Tito Franco, bueno, yo tengo una extraordinaria relación con la familia Franco, y entonces pues yo entré en ese despacho. De ese despacho, pues, con el devenir de las cosas, pues me llamaron para trabajar ya dentro de la empresa, y una vez que entré dentro de la empresa, pues a través de una serie de líos con la Unión Ciclista Internacional, que son bastante aburridos y densos de contar, pues me fui haciendo un poco con él también, trabajaba de la mano del departamento de deportivo. A partir de ahí, Unipublic se vende a Antena 3, a mí me hacen secretario general, ya empiezo a coger mucha gestión de la compañía, muchísima, y en el momento que Víctor Cordero, que es mi antecesor, pues decide retirarse, pues Antena 3, junto con ASO, que es la propietaria actual, que es una compañía francesa, la dueña del Tour de Francia y del Dakar, para más datos, pues deciden que me toca jugar a mí. Yo jamás lo hubiera pensado, jamás lo hubiera imaginado. Yo no vengo del ciclismo, no he sido ciclista, no he trabajado nunca en ningún equipo. Tengo bastante desconocimiento técnico y táctico de lo que es la cuestión deportiva, más allá de todo lo que hemos aprendido estos años. Yo soy un gestor de empresa y soy un gestor de la carrera. Mejor o peor, pero es lo que soy, y así llegué. Después de 15 años yo creo que ya se puede contar, especialmente lo de que fui enchufado. Pero a partir de ahí, pues una vez que los Franco vendieron, pues ya el enchufe, digamos, que desconectó y ya tocaba hacer chispa por mí mismo. Y aquí seguimos.
Pero te gustaba, eras aficionado, aunque no te dedicabas profesionalmente. Sí. ¿Te gustaba? ¿Cuáles eran tus corredores favoritos de chaval? ¿Cuáles eran?
muy aficionado. Yo de perico. Yo siempre.
Ahí estamos.
La forma que tiene correr de perico, del que ahora pues una gran amistad, pero esa explosividad, esas etapas que llegaba muerto él, lo hacía llegar muerto a los demás. Yo soy de esa generación. Luego, evidentemente, Miguel, a todos nos entró el orgullo patrio de que ganar 5 veces seguidas el Tour de Francia, pero yo soy de Miguel. Yo era, cuando era crío, yo jugaba a las chapas y pues teníamos ahí a los ciclistas en la chapa, que los míos eran siempre muy del Kelme, yo era muy, muy de Recia en aquel momento. Y yo era un aficionado más, sin más. A partir de ahí entré en Unipublic, me picó el veneno y ahora pues hasta practico cicloturismo.
¿Y cómo nos encorríamos a gorrazos las radios, eh?
Yo he hecho mucho, vamos, yo eso que lo viví entrando, lo he hecho mucho de menos. Yo creo que ahí José María García...
¡Ahí estamos!
Supo poner la comunicación, incluso yo creo que por encima del evento. O sea, no creo que haya nadie contado y narrado lo que es el ciclismo como él, sobre todo lo que atraía, y era también parte de la caravana. Y desde luego, yo aquí tengo que decir que fue un auténtico precursor, y desde luego hoy mucha gente todavía nos pregunta por José María García, que sí, luego sí. También se sumó, gracias a él, José Ramón de la Morena. Vamos, también tengo una grandísima amistad, pero desde luego ahí se creó, digamos, un circo mediático precioso y que tenemos mucho que agradecer y que yo le echo mucho de menos.
Hombre, por favor, vamos a hacer circo mediático. Por ejemplo, hay una contrarreloj de la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a improvisar, que es en Valladolid, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que sale y sobre todo las referencias, ¿va? Vamos a improvisar. Un momento, Javier, vamos a hacer un poco el chorna, ¿vale? Vamos allá. ¡Saludos y muy buenas tardes! Bienvenidos al espectáculo del ciclismo, bienvenidos a esta contrarreloj en Valladolid, Unidad Central, José María García.
Señoras, señores, saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en Valladolid, contrarreloj individual. Deca, Mapei 11, Kelmer Reynolds, el PDM del bueno y grande de Pedro Delgado, con el Clas Cajastur, el Polti, el Dormilón, Maximino Mínguez, todos aquí en esta penúltima etapa de la Vuelta a España. Nos estamos jugando absolutamente todo y mañana llegaremos a la capital del reino.
Ahí está, un instante, José María, porque en este momento va a tomar la salida Richard Viganca, el líder de salida, Juan Antonio Alcalá.
Sí, Richard Virenque, aquí estamos junto al francés. Después de Richard Virenque saldrá Mikel Zarabeitia y Peyo Ruiz Tavistani, que ya ha invertido en los primeros 5 kilómetros un tiempo de 1 hora, 9 minutos, 40 segundos.
Buscamos esa comunicación con la unidad móvil aérea, el núcleo central de nuestras comunicaciones, José Luis Cid.
Buenas tardes, José María, aquí desde el helicóptero. De momento todo perfecto, no hay ningún tipo de incidente. Seguimos en la carrera, cambio.
Seguimos en esa unidad móvil aérea. Todavía no se ha caído. Ahí estamos, tomamos segunda referencia.
José María.
Sí, Roberto Gómez.
Sí, al paso por el kilómetro número 10, Rubén Gorospe, 5 horas, 2 minutos, 3 segundos.
Ahí está, marcando ese registro, 5 horas, 2 minutos, don Rubén Gorospe. Vamos a ese coche, a esa unidad móvil. Coches de los directores deportivos, equipo Kelme, don Vicente Vella, muy buenas tardes.
Vamos a darlo todo, vale, más fuerte. Vamos, que te viene siguiendo ya a tope. ¡Vamos, Vicente, a tope por tu padre!
¡Vicente!
¡Vamos a tope por tu padre!
¡Vicente, coño, que soy yo!
¡Ah, José María, para, qué tal!
Deja los corredores porque hay que atender a García.
Perdona, José María, perdona un momento. Perdona. Sigue
¿qué? Tú, que estoy con García. ¡Vamos, todo tuyo, eh! ¡Vamos, todo tuyo, eh!
Vicente, ¿qué esperas del bueno y grande Pepe Recio?
Bueno, que llegue porque está pasándolo bastante mal. Ha salido y se le ha roto el calapié, anda con una rueda solo, esto parece un circo.
¿Alguna novedad? Gracias, Vicente Velda. ¿Alguna novedad unidad móvil aérea, José Luis Cid?
De momento nada, va a salir de un momento a otro Johan Murciuk y por detrás otro belga, Johan Bruinel, José María.
Escuchamos Juan Antonio Alcalá la salida de Johan Murciuk. Ahí está.
¡Dao! ¡Uno!
Ahí está, sale como un auténtico Sputnik. Ya tenemos la referencia Roberto Gómez de Johan Bruinel, kilómetro 10.
No, tenemos la de Santi Botero. Santi Botero, sí. Kilómetro 10. 9 horas, 2 minutos, 32 segundos. Mejor tiempo.
Bueno, así Javier nos podíamos tirar toda la tarde.
Pero lo que acabáis de hacer, así de una forma muy simpática, es que esto era así. O sea,
es que era así.
Salir... uno, otro, y es que era pasión pura, y yo desde luego pues me ha recordado mucho a lo que era aquello. Además, habéis utilizado todos los corredores históricos, supongo que los de actuales no andáis tan bien, pero bueno, eso...
No, exactamente.
Lo volvemos a decir en favor de García, pero es que esto es una pieza... Vamos, brutal. Y sobre todo, es que... felicidades por cómo lo habéis hecho, porque no, es que... lo vivíamos así.
Sí, sí, sí. Mucha gente dice, joder, hacer ciclismo vintage, claro, para la vuelta de ahora, pues ya está Eric y qué compañía. Pero empezamos a repasar corredores antiguos, ¿verdad? Miner y yo, oye, ¿te acuerdas de este y este y este? Sí, digo, sí. Vamos a ponerlos. Y muchas veces empezamos a hacer la vuelta, como ahora, improvisar. Solo no sabemos los corredores. Es más, hubo una contrarreloj que hicimos hace poco que dice este, no sé qué corredor, referencia, kilómetro 3. Y dice 9 minutos, tal, y dice kilómetro 13, y dice 2 minutos. Y al tiempo para atrás. O sea, era una cosa absolutamente surrealista, pero el espíritu es ese, ¿verdad? ¿Cómo estabas pendiente de la radio? Siempre lo cuenta, no sé si es Alcalá o no sé quién. Cuando se escapa un día, no sé si se llamaba el Tigre del Bierzo, el no sé qué del Bierzo, a las 12 de la mañana en el kilómetro 5, en una etapa larga, ya estabas a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde esperando a ver si cogían al del Bierzo. O sea, estaba tu vida entregada al Tigre del Bierzo. O sea, no pensabas en otra cosa. El ciclismo, la Vuelta Ciclista a España, pertenece a la historia de la radio, tanto como la radio a la historia de la Vuelta, ¿verdad?
Sí, sí. Nosotros dependemos mucho de la radio por toda la información de la que nutre, pero sobre todo nuestra historia, toda la afición que podemos tener hoy es porque se creó y se generó en aquella forma de contar ciclismo. Además, acordaros las comunicaciones con los coches, cuando había mucho más vehículos españoles, y entonces, y además José María era, yo creo, le gustaba como provocar un poco, ¿no? Oye, ¿qué ha dicho este, esto? ¿Tú qué tienes que decir? No sé qué, a ver qué pasa aquí. Y los directores entraban, la verdad es que también muy bien al trapo, y desde luego al final te podía gustar o no el ciclismo, pero es que era entretenidísimo porque era una historia muy muy divertida.
Era un espectáculo. Igual Wepe nos puede tirar algún corte de García con los coches de las unidades móviles, o aquel de cortamos todos los aparatos, que es célebre, pero claro. Entre tanto, te pregunto, ¿quién mandaba más en la vuelta, Enrique Franco o García?
García.
Bueno, buena pregunta. Hasta donde yo sé, García nunca fue accionista de...
Ya,
pero... de Unipubli.
Mandaba mucho.
Tenía mucha amistad y, bueno, yo no lo sé, tampoco vamos a entrar en polémicas, pero José María tenía un gran estatus, entre otras muchas cosas, por todo lo que contribuía
claro,
a la Vuelta. La Vuelta no se puede explicar sin García, es imposible.
No le levantes la guardia, ¿eh? Céntrate y apalante y a morir.
El micrófono un palmo a Juan Fernández. Sepárale porque hay una sobresaturación. Tenemos una calidad excepcional toda la Vuelta. Una supersaturación. Sepárale el micrófono un palmo.
¡Tú vuelta España, Ángel! ¡Tú vuelta España! ¡Venga, campeón!
Herráez, dile por favor Ángel, que a Juan, que apague todos los aparatos del coche.
Ya se oye bien, ya se está recibiendo.
No se está recibiendo todavía lo bien que trabajan nuestros técnicos. Que apague por favor Javier todos los aparatos del coche, Juan, y sigue en directo. Apagamos todos los aparatos, cortamos toda la iluminación eléctrica.
José María era un auténtico director de orquesta, ¿eh? O sea, lo controlaba todo, tú hazme esto, tú hazme lo otro, tú no sé qué, apágalo, y todo el mundo le hacía caso, ¿eh? O sea,
que... hay una Javier, que estaba José María en Onda Cero, eso lo viví yo, pues estaba en Onda Cero, no le funcionaba el micrófono, y al técnico de COPE, ¡ven aquí! ¡Solucioname esto!
Al de otra emisora.
Al de otra emisora, sí.
Un día que se quedó colgado en el ascensor. Claro, hay un montón. Pues señoras y señores, ladies and gentlemen, atención, próximo 26 de agosto, la 78 edición de la Vuelta Ciclista a España, con salida en Barcelona, llegada en Madrid, todo un clásico, y por medio de esas 10 llegadas en alto y un espectáculo absolutamente apasionante. Y ahora vamos a agradecerle a Javier Guillén que haya compartido este ratito con nosotros. No ha estado tan mal, ¿no?
Está muy bien, hombre. De hecho, podéis veniros a alguna etapa y hacéis el programa desde allí.
Ah, sí. Hacemos ahí alguna charla.
Nosotros tenemos 4 sábados.
Perfecto. Oye, ya hablaremos del gobierno y de negocio. Un abrazo muy fuerte, Javier Guillén, y muchísimas gracias por todo, amigo.
Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y desde luego un auténtico placer. Y muchísimas gracias por haberme dejado disfrutar de este rato tan bueno.
A usted. Adiós, adiós. I'll dance, dance, dance with my... Bueno, y después de las bicis, ¿por qué no cerramos este ratito de radio con el espejito de Herrera Carlos? En este caso, aparcamos la moto en el 1 de diciembre, 1 del 12, resaca mundialista a tope, un espejito muy deportivo, ¿eh? porque estábamos jugando el Mundial de Qatar, porque habíamos ganado a Costa Rica, porque habíamos empatado con Alemania, todavía no había sido la gran debacle, me parece. Y en cualquier caso, atención a los conocimientos deportivos de la gente de Herrera y a los conocimientos políticos de la gente de deportes. Todo eso y mucho más en aquel espejito que arrancaba así.
Vamos, caballeros, ya está aquí el grupo Risa.
¡Oh, sí, 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 sí! ¡Qué tarde, qué tarde, qué tarde!
¡Qué tarde es, Benito! ¡Qué tarde!
Pero es tarde, pero mira, más mal es tarde que nunca, porque por fin Herrera ha vuelto de Qatar.
¡Sí, señores! Sí.
Vamos a ver qué ha aprendido allí.
Vamos. COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Baja la jaima, Jaime. Baja la jaima, Jaime.
Estar informado.
Hombre, Antonio Naranjo, Sabahul Hairi. Sabahul Hairi.
Hola, Jeque Herrera, ¿qué tal?
Muy bien.
Madre mía, cómo chapurreas.
Bueno, sí, son cositas que se aprenden y no tiene importancia.
¿Habéis visto, Carlico? Un parto aprovechado. Sí. Un parto aprovechado, porque mira cómo... Oye, es bonito eso de Doha. Es bonito,
sí, sí. Está simpático, sí.
Hay corderas.
Hay corderos, no comí.
No, no, comí corderas, corderas hay.
Ah, corderas, sí. Bueno, sí.
Me van con pañuelo.
Van con pañuelo. No, o sin pañuelo. Depende.
Sí, sí. Es que yo no he ido nunca por ahí. Vamos para acá. Bueno, sí, aquí en el pueblo han puesto un que va. Pero me cago en la leche. Matiza. Bueno, nada, dale, espejito.
Como comentábamos, el otro día, para este mundial, la cadena COPE solo ha podido enviar a tres personas.
Sí.
Y ha tenido que ir aquí el Herrera de refuerzo para las transmisiones porque no damos abasto.
Empate a cero en el marcador, 29, Herrera, ¿te gusta?
No,
¿el espectáculo no?
El espectáculo sí, mucho juego horizontal, la profundidad, el remate y la capacidad de mordiente arriba de los dos es relativa.
Falta Morales aquí.
Pues falta Morales y falta Borja Iglesias, claro.
Claro, hombre.
¡Qué palenquita estás hecho!
Sí, ¡hombre, Bobby!
Mucho cachondeito, sí. Pero vamos, lo bordó.
Albertito, escucha el panenquismo que nos está invadiendo. Te tiras unos piscinazos, Herrera. Muy bien, muy bien. Oye, por cierto, ¿qué tal es eso de Qatar?
Está bien, está bien.
¿A mí me sirve o no?
Sí, claro.
Sí, no me acuerdo decir. ¿Cuál es el lucio de allí?
Yo estoy buscando el lucio y el trifón. Y
hay no datáfono.
Hay datáfono.
La sí. Feria taurina de allí, ¿cuándo empieza?
Pues no lo sé, no vi ninguna.
Recuerda la única palabra en árabe que me sé.
Al.
Al.
Al. Al. Al. Al.
Pardo.
Pardo.
Al. Pardo. Adiós a todos.
Adiós, Bobby. Adiós, 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 adiós.
A ver.
¿Qué ha pasado?
No,
bueno,
¿sí?
Vamos a ver, vamos a continuar, vale. Porque los tertulianos de deportes...
Ah, es verdad, esto me tocaba a mí. Sí. Es que no veo el guión, tío, se lo has visto esto tan pequeño que no entiendo una mierda, lo pongo aquí. Acabo de escuchar al Herrera hablando de fútbol. Pero, escucha, también los contertulios de deportes te podrían servir para la tertulia de las 8:30, ¿eh?
Ah, seguro.
Hay madera ahí, ¿eh? Ahí vamos.
Creo que Pedro Sánchez está de viaje a una cumbre de no sé qué. Las Bahamas, bueno, por ahí, creo.
¿Bahamas?
La Conchinchina.
Hay una cumbre que sí, no me da caso.
Miguelito es el Bolaños de la selección.
¿Y tú qué eres?
María Jesús Montero.
Espera, ¿quién es María José Montero?
María Jesús, ¿eh? ¿No? La vicepresidenta económica. ¿Qué?
Maribel Montero, Maribel.
Maribel.
María Jesús, ¿no?
Irene, ¿no?
No, Irene Montero es la ministra de
Hacienda. Antonio Montero.
De Hacienda, coño, la que era portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que es andaluza, es así, ¿no?
Juan Carlos Montero.
María Jesús Lama, eso es.
Sí, María Jesús, he dicho, coño, pero ¿cómo
está? Avancemos.
Pero es que verdad que no tiene ni idea. Perfecto que tú digas, Carlitos, ¿eh?
Muy bien.
Es que más vosotros no sabéis que al final te hablan en Qatar.
Señores, señores.
Don Jaime Peñafiel.
Bueno, Felipe, señores, señores, estuvo en Qatar.
No me digas.
Como saben todos, usted fue el telonero de Don Carlos. Don sí. Carlos, buenos días, señores, señores.
Buenos días, Don Jaime.
Buenos Hombre días. Primero fue Felipe Ví y luego ya sí, con el público caliente, salió Don Carlos.
Sí.
Bien. Por cierto, Felipe Ví, que presenció, como ustedes bien saben, ese partido agónico de España y Costa Rica.
Sí.
Por cierto, vamos, Goyo, que lo está deseando. Himno oficial, himno alternativo de Costa Rica. Un, dos, tres. Sí, ¿qué queréis? Desayuna. Costa Rica,
nada más.
Costa Rica toda hora. Pues Felipe,
pero esto es Costa Rica.
Sí, ¿no? No, sí, pero en, sí, eso, en la galleta. No, sí.
Ah, la galleta, Alberto, la galleta. ¿Sabes dónde estoy?
¿Dónde está, Marlo?
Comprando un móvil.
Ah, claro, no, hombre, que me extraña a mí que siempre me llames de la cueva, Maldo.
Han sacado ahora uno nuevo, este es un Nokia.
Anda. El que lleva la serpiente, ¿no, Maldo? Ese.
Es ese. Bueno, puede continuar ya, don Jai. Vale.
Bueno, pues acudió al palco Felipe B. Luego bajó al vestuario y percibió ilusión. Porque entre los jugadores hay grandes defensores de la monarquía como Nico Williams, sí, y Ansu Fati. Además, además Felipe Vi saludó al posible futuro rey de España, según cuentan, Gaby. Porque parece ser que Leonor tiene la carpeta del cole forrada con la foto de este muchacho. Sí. ¡Ella! Le ha cogido la carpeta a Leonor y le ha dicho,
amigo,
que ni Gaby... Ni Fofó, ni Miliki,
gracias
Goyo. En honor a usted,
grande, grande, nada, hombre, nada.
En honor a usted, don Carlos, y a su oyente, voy a enunciar el 11 que va a presentar Japón hoy a las 8 de la tarde contra España. Ahí va. Kawashima, Tamagotchi, Tamakumi, Mikamino, Yoshima, Shibasaki, Tanaka y Koitubo, Morita, Yokisoma, Yamanae, Nakamoto, Mayoki, Hidemasa, Ayase y Machino. Todo otra vez. Un, sí, dos, tres. Kawasaki, Tamagotchi,
Takimuki, Minimaniko.
No, Toyoshima, Shibayaki, Tanaka, bueno.
Esto
es textual.
Ya lo la radio.
Esto es textual lo que he leído. Gracias, Goyo, por lo que viene ahora. Yo sí, ni quito ni pongo.
Ese es un clásico muy bueno, muy bueno.
Ay, Dios mío, bueno, vamos con más asuntos. Todo el mundo oye a nuestro líder, pero... ¿Y el Herrera? Sí. ¿Qué tal? Oye, nadie mejor que él para responder.
Mira, yo llevo escuchando música con auriculares.
Sí, toda la vida.
Desde que tuve auriculares por primera vez, que fue, hombre, ya era talludito, pero me los y poniéndomelos, hablas cada día a menos volumen, es verdad. Y no me he quedado sordo, con lo cual...
¡Me oye bien!
Le oigo muy bien, le oigo muy bien.
Don Herrera, como dice una redactora de deportes ahora, don Herrera.
Eso es.
Bueno, pues vamos a ver si escucha bien y no tiene que ir al otorrino.
A ver.
Ejemplo 1.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Me alegro de saludarle.
Pues yo tengo una niña de 5 añitos, que de 5 añitos, que me ha regalado esta mañana a las 7 cuando venía a trabajar, una corbata llena de corazones.
Anda,
bonita.
¿Qué tiempo tiene su niña?
5 añitos.
Concentración suprema.
No, pero en la vida todo es susceptible de empeorar.
Ah, sí.
Ejemplo 2.
¿Dónde está usted, Raúl?
Yo estoy en Tampa, en Florida.
Ah, en Tampa, la Florida. Bueno, ¿por ahí cómo está el ambiente?
Pues mira, este es un lugar típicamente republicano, pues anima un poco al voto republicano.
Uh-huh. ¿El ambiente en Tampa cómo es? ¿Ahí es mayoritariamente favorable al republicano Trump? ¿O por el contrario hay de todo?
Bueno,
es para asegurar las
no,
cosas.
Claro, no, para confirmar las cosas. Claro,
sí. Reconfirmarlas.
Para reconfirmar, es verdad. Es. Bueno.
Hoy le he imitado con lo del pulpo hablando de John Barry.
¡Ah, de John Barry! Sí. No lo he podido escuchar, no me he podido dejar arrullar por el ronroneo de la radio. Bueno, pues para rizar el rizo, vamos con este tercer ejemplo.
¿Y tienes algún chiste por ahí para este miércoles?
Tengo un chiste, es corto y al pie, porque es del jugador bético Joaquín.
Sé que fue una a tatuarse y le dijo, mira, que me quiero tatuar, pero no sé qué hacerme. Hombre, te tiene que hacer algo que te guste toda tu vida. Dice, bueno, pues tatúame un plato de croquetas.
Bueno, dicho esto, vamos a abrir los teléfonos a los corresponsales.
Sí, pero antes tienes algún chiste por ahí.
Si no te importa, lo acabo de poner. No, 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 no. Por un momento quería que regresábamos al pasado.
Nada, es maravilloso.
No estás bien. Tú no estás bien.
Oiga, ya ha empezado lo de la Navidad, ¿no?
Sí.
Venga, que lo estáis deseando. Arreborriquito, borriquito, arre más deprisa que llegamos tarde.
Buenos días, España. Y habla Luis Elmo.
Luis, maestro, ¿qué tal estamos?
Ayer estoy, Carlos, a hablar con un señor de unas bodegas.
Sí.
Concretamente sí. De bodegas Almacadas. Y pensé, este ha ido a Qatar y no sabía que allí había esta bodega, Almacadas. Sí. Y ya cuando hablase del vino Demasiado Corazón, me dije, pero si este vino lo conozco, si es un vino extraordinario del Bierzo. Sí, que sí. Lo poníamos en
¿de los micrófonos.
Almacadas. Y me hizo mucha ilusión, Carlos. Bueno, gracias, señora ministra, querida amiga, por promocionar los productos de nuestra comarca. Si me da por anunciar el restaurante donde sirve el mejor botillo de Ponferrada, ¿sí? Animaré a su propietario a que publicite el local con una foto que guardo de doña Rogelia desnuda, de espaldas. ¡Qué nalgas, Carlos! Dicho lo cual, Carlos, venga, desenfunda la guitarra,
venga,
porque vamos con los versos.
¡Vamos con la guitarra!
¿Qué crees? Versos, esto mismo. Son versos, atención, escritos por Luis del Val.
Ay, a ver, mira qué bonito.
Por Costa Rica pasamos, igual que pasa un ciclón. Con Alemania empatamos y hoy jugamos con Japón. Si ganamos los octavos ya veremos lo que pasa. Y si somos derrotados, nos volveremos a casa. Subimos el sonido. Pero no soy negativo, no lo soy en absoluto, porque todos los partidos duran 90 minutos. Y si nos hacen un roto, como escribió Sisebuto, nos pusimos como motos con la birra y los canutos. ¡Publicidad, Carlos!
Después de 3 minutos de cierre por parto prematuro del propietario, reabre sus puertas tienda de moda íntima El Hormiguero, donde nunca compra Irene Montero. Lencería sugerente para esa noche tan especial. Lencería más informal para cuando vas a la churrería con las amigas del bingo. Tanga, fajitas, nachos con guacamole, faja. ¡Ah! Y corsetería para tus mascotas, para tu perrita, para tu cabra, para tu lagartija. Moda íntima El Hormiguero, donde nunca compra Irene Montero. Pregunte por Olvido Hormigos. Visítenos, estamos aquí mismo, justo en la cumbre del Angliru, Cáceres.
Bueno, vamos con los tertulias protagonistas en este Día Internacional de la Cáscara de Plátano con asistente de voz. Saludamos, bueno, trataremos el asunto de los bebés y los recién nacidos con nuestro experto Narciso Najero.
Por favor.
Abordaremos la situación de la hostelería en España con nuestro barman de guardia Mario Vargas Llosa.
Eso pues.
Hablaremos de higiene bucal con nuestra experta Eva Nazarro. Y dedicaremos unos minutos al trabajo de los conductores de ambulancias. Charlaremos precisamente con el portavoz de la Confederación de Conductores de Ambulancias, don Saturnino Nino. Y me voy, que viene García. Adiós a todos, señoras y señores.
Adiós. Hombre,
buenas tardes.
Hombre,
viajó a Qatar. Cató Qatar.
Cató todo lo que hay en Qatar.
Cuando Herrera le sale ese expósito que lleva dentro, ese vía crucis no es un viaje, ha sido una odisea. Fíjense ustedes. Vamos con el último de los cortes, porque vamos abiertamente contra el... Pido perdón, don Carlos Pumares. España-Costa Rica. Comenzamos el Mundial. Este es el seguimiento de mi hermano del partido. Vamos a apoyarnos con nuestra torrezna manchega. Escuchamos.
Vamos a ver.
Se han acabado los adjetivos a lo largo de todas estas horas para definir el juego de la selección española, que arrolló, trituró literalmente a la pobre selección de Costa Rica.
Media hora antes del partido de España del miércoles, el autócrata ya estaba dando el coñazo. 16:31 minutos. Me parece una mierda la alineación.
La selección ayer dio buena impresión. Lleva un equipo joven, pero con mucho desparpajo.
Con la mierda de alineación de Luis Enrique veremos cómo nos sangra la fístula. Pero es que seguidamente en ese chat entró como un novillo Antonio R. Naranjo. Asensio de 9.
¡Asensio, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Asomó a Asensio!
Hasta que Kim Jong-un sentenció. Lo dije, le caen 7 a Costa Rica.
Costa Rica no es un mal equipo, ¿eh? Tampoco es Argentina, pero no es un mal equipo.
Tenía yo razón cuando apoyaba esta mañana a Luis Enrique. Me parece una mierda la alineación.
¡Ay, pero bueno! Oye, ¿me dejáis dedicar una canción a los huevos de Luis Enrique?
Venga, vamos, venga, ¿cuál es? ¿Cuál es?
Esta es una canción, el mundo retropunk, que es, son los 6 huevos que se tiene a Luis Enrique. Yo conozco una gallina que me ha dicho que alucina cuando yo que Luis Enrique confesaba que para saciar el hambre como Lucho es el más grande y se zampó 6 huevos con una ensalada. La gallina ponedora es un rabo locomotora y por eso se ha puesto a trabajar. La gallina, pero bueno, turulenta, botija, pone huevos sin parar, tirin, tin, tin. La gallina, pero bueno, turulenta, por España, ra, ra, ra.
¡Qué bonito!
La gallina, turulenta, ha puesto un huevo, ha puesto 2,
ha puesto 3.
La gallina
turulenta,
le falta el doble para completar los 6. La gallina turulenta se va a salir en vez de 6, nos pone 9. Y como se clasifique los huevos de Luis Enrique, nos los vamos a comer. Rafael Pérez.
Adiós, mis queridos.
Adiós, apuesto 3. Bueno, pues de momento esto es todo, amiguitos, por nuestra parte. Os emplazamos y quedamos esta noche a la 1 a las 12 en Canarias en la noche con el Grupo Risa. Adiós, Whopper.
Hasta luego.
Adiós, Miner.
Adiós.
Adiós a todos. Seguimos aquí en COPE.